CR Noticias y Onda CRO presentan PYME Tecnológica.
Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, Javier Arcones.
Buenos días, Rocío. ¿Qué tal estamos?
Qué rápidas pasan las semanas.
Ah, que sí. Ya estamos con las pilas puestas.
Parece que nos vemos todos los días.
Así es.
Bueno, pues hoy traemos, como siempre, un programa muy cargado de información, muy cargado de ayudas, muy cargado de todo lo necesario para que las pequeñas y medianas empresas de nuestro país puedan, bueno, pues encarrilar sus negocios, puedan incrementar sus presupuestos, incrementar sus beneficios, etcétera, etcétera, etcétera.
Y además con un tema muy interesante, vamos a hablar de ERPs, que las empresas se quejan mucho de que, bueno, pues la culpa la tienen los otros, la culpa la tienen los fabricantes dicen que la culpa la tiene la administración dice que la culpa la tienen los usuarios. No hemos invitado a la administración, pero en la próxima, en el próximo debate, en el próximo frente a frente, invitaremos a la administración.
Bueno, pues a ver qué nos cuentan nuestros invitados de hoy en este interesante debate. Y yo, Javier, pues precisamente hablando de las pymes, te traigo una noticia relacionada con ellas. Y es que las pymes apuestan cada vez más por el posicionamiento en buscadores. El incremento de las ventas online, junto a la cada vez mayor búsqueda de información en el proceso previo a la compra, ha llevado a que pequeños y medianos empresarios, que hasta ahora habían dejado Internet un tanto de lado como vía comercial, pues empiezan a tomar conciencia del impacto que puede suponer en sus cifras de venta el posicionamiento en buscadores. Te cuento. Esta disciplina se lleva a cabo por parte de profesionales que están permanentemente formándose acerca de las últimas actualizaciones que los principales buscadores, Google, Yahoo o Bing, sobre todo Google, realizan en sus algoritmos internos para establecer los rankings que muestran al usuario a la hora de realizar una búsqueda concreta. Te cuento una declaración, es que este campo es muy dinámico y en el que hoy funciona, lo que hoy puede funcionar, pues mañana puede no hacerlo, y por eso es necesario que el posicionamiento se trabaje de manera continuada. La mayoría de pequeñas y medianas empresas que dejaban de lado Internet han entendido que ignorar el posicionamiento es dar toda la ventaja a sus competidores, que sí están apostando por esta estrategia. Son dos declaraciones de varios expertos. Tenemos muchísimas más, o sea que, mira, te invito a que uno de estos programas que vienen lo dediquemos a esto. Hemos hablado de marketing digital, pero bueno, sobre todo enfocado a SEO no hemos hecho nada. O sea que podemos hacerlo. Teniendo en cuenta que existe una gran variedad de aspectos que influyen en el mejor o peor tratamiento de una web que una web recibe a la hora de ser indexada, analizan con detalle cada uno de ellos y su impacto, de manera que los interesados en la materia tienen que conocer mejor sobre qué puntos deben trabajar.
Además, fíjate, Rocío, aquí hay un problema importante, y es que muchas empresas se hacen una web y se creen que con eso ya está todo hecho. Y que va, hay un trabajo detrás, hay que mantenerlo, y es que hay que darle de comer todos los días, porque los buscadores no paran de hacer cambios y actualizaciones en todo lo que tiene que ver con el posicionamiento. Y las empresas tienen que tener en cuenta que el posicionamiento es lo que les va a hacer que se les vea más o menos. Es decir, para que lo entendamos todos, se puede tener una tienda en la calle más comercial del barrio, pero si esa tienda está en el sótano o en el último piso de un edificio y no hay ningún cartel que diga que esa tienda está ahí, pues de poco va a servir.
Un buen ejemplo. ¿Mm?
O sea que hay que moverlo y actualizarlo. Exacto. Pues yo te voy a contar una cosa, y es un estudio, una cosa, qué raro es una
cuéntame, cosa. Cuéntame esa cosa.
Es un estudio que ha hecho una empresa que es EMC. EMC es una de las grandes empresas de tecnología del mundo y bastante serias. Y ha anunciado los resultados de un nuevo estudio que revela que tanto los directivos de tecnología como de negocio están de acuerdo, fíjate que es raro que se pongan de acuerdo, pero en este caso lo están, en que la transformación digital y el uso de las nubes híbridas son claves para el éxito en la era digital. La era digital, recordemos que es lo que se nos viene encima, lo que ya está aquí, y va a ser una revolución probablemente mayor incluso que la revolución que nos ha traído Internet. Es decir, ojo, porque la era digital, las empresas grandes están muy poco preparadas para ella y las medianas y pequeñas prácticamente nada.
Hay mucho negocio en
Exacto.
este campo.
Este estudio revela que las organizaciones deben pensar en digital, cosa complicada, para mejorar la experiencia del cliente, aumentar su flexibilidad, impulsar oportunidades de negocio y disminuir costes. Esto hay que asimilarlo, que no es fácil. Con un 92% de encuestados que indican que la estrategia de su organización responde a iniciativas de negocio digitales y un 90% que sitúan el negocio digital como una máxima prioridad para su empresa, máxima prioridad, en los próximos 1 a 3 años, el poder transformador del negocio digital es el que en la actualidad se va a posicionar como un factor clave para el sector TI. Los objetivos que persigue estas inversiones en tecnología digital, que son imprescindibles, incluyen la mejora de la experiencia del cliente. En el 87% de los encuestados indicó que se trata de un objetivo crucial y muy importante. La captación de nuevos clientes, un 86% lo considera muy importante. El incremento de la innovación, un 82% lo considera muy importante. Y favorecer la toma de decisiones del negocio en tiempo real, el 81% lo considera muy importante. Es decir, son 4 puntos que hoy por hoy, pues están ahí, pero no son críticos en las organizaciones y en este caso lo van a ser. La digitalización de los negocios es compleja y requiere tiempo, pero el 63% de los encuestados señaló que están en el buen camino para conseguir sus primeros objetivos de transformación. Yo creo que son demasiados, yo creo que no hay tantas empresas que estén en el buen camino, porque la mayoría están empezando. Pero bueno, hay que dar el dato.
Bueno, hay que dar el dato, 63%.
Muy bien, pues sigamos.
Sigamos.
Vamos al frente a frente.
Que nos queda mucho todavía por ver.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia, somos líderes y somos prnoticias.com. Frente a frente.
Bueno, pues continuamos con el programa. En Frente a Frente hoy vamos a tocar un tema que, bueno, yo creo que se toca con poca frecuencia y la verdad es que sí consideramos que es importante o muy importante incluso. El pasado día 1 de febrero entró en vigor la nueva normativa europea SEPA sobre transparencia europea en la gestión administrativa de las empresas relacionadas con otras empresas y con la administración pública. Al igual que pasó en su día con la normativa sobre la obligatoriedad de la factura electrónica, las empresas españolas no parecen haber hecho los deberes en este sentido, porque, bueno, pues aunque lo que queda son flecos, pero la ley está ahí, la normativa está ahí, es una normativa europea y, bueno, pues hay que cumplirla y no parece que las empresas se hayan enterado muy bien de que tienen que ponerse en marcha. De hecho, hay empresas que están haciendo en plan seminarios casi express para que los que desconozcan cómo funciona se pongan en marcha, pero y ahí están. Los proveedores de herramientas para resolver estos problemas están tratando de adelantarse, aunque va un poco justo todo, pero adelantarse para resolver esos flecos que quedan. Ayudando, abriendo comunicación vía web, vía correo electrónico, en fin, están poniéndose en marcha para tratar de a sus clientes echarles una mano con esto, lo cual creo que es una muy buena idea y muy meritoria por parte de los fabricantes que en este sentido no están cobrando absolutamente nada por el asesoramiento, ¿no? Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Isabel Pomar, que es la directora comercial de Datisa. Muy buenas, Isabel.
Hola, buenos días.
Tenemos a Ignacio Gago, que es account director de SAC Software.
Hola, buenos días.
Muy buenas, Ignacio. Xavier Ceurit, director comercial y mass market de Walter Kluwer España. Muy buenas, Xavier. ¿Xavier?
Buenos días.
Buenos días. Y a Juan Antonio de Esquirot, que ya está intervenido en alguna ocasión con nosotros, que es cofundador de Trix Más Soluciones y miembro del comité de dirección de AG Madrid.
Buenos días.
Muy buenos días, Juan Ignacio. Como decíamos antes, la entrada en vigor de SEPA parece que va a establecer un antes y un después en lo que a normativa se refiere. A lo mejor mucha gente no sabe lo que es la SEPA. ¿Qué es, Juan Antonio? ¿Tú sabes lo que es la SEPA? Porque normalmente la parte cliente, la parte empresa, no lo sabe muy bien. Isabel, me imagino, o Ignacio, Xavier, vosotros yo creo que sí lo sabéis, pero bueno, Isabel, ¿podrías decir un poco, muy por encima, qué es?
Bueno, pues la normativa SEPA es una normativa europea que tiene varias partes. Aparte de la normativa ya entró en vigor hace 2 años y quedaba ahora unos flecos, que eran unos productos nichos. Tiene 3 partes la norma SEPA. Una, que ya la conocemos todos, que es lo de las tarjetas de crédito, los chips y todo eso para hacer más seguros. Otra parte, que es la comunicación con los bancos, que tiene que hay varias normativas de comunicación de cómo las empresas mandan pues para hacer los recibos y todas estas cosas, qué ficheros mandan a los bancos. Y eso es fundamental. Entonces quedaba para el 1 de febrero quedaba simplemente 2 flecos, que eran 2 normativas muy utilizadas por las pymes de cobros y pagos y que entran en vigor ya el 1 de febrero. Entonces, desde el punto de vista de los bancos lo han dejado para el último momento, como suele ser habitual, y más en España. Y entonces, ahora hay que poner en marcha no solo el fichero, o sea, los RPs que se comunican con los bancos tienen que poner en marcha ese fichero, y el problema no es poner en marcha ese fichero, sino comprobar luego cuando se ponga en marcha que no hay ningún error, etcétera, etcétera, porque luego si hay problemas, pues cualquier pyme o cualquier empresa que tenga un problema de cobro o de pago, pues puede tener otra serie de problemas, pues de problemas con los acreedores, problemas con los clientes, problemas de otro tipo, ¿no? Entonces, ese es un poco lo básico.
¿Son conscientes las pymes de lo que se les viene encima?
Hombre, yo creo que no son conscientes, sobre todo dependiendo del tamaño de empresa. En España, por suerte o por desgracia, el tejido empresarial lo forman empresas muy pequeñas. O sea, si tú preguntas a gente de Centro Europa, del Norte Europa, qué consideran ellos una pyme, pues te van a decir algo muy distinto a lo que consideramos en España. Muchas de estas empresas creen que comprando cualquier tipo de software de gestión empresarial pues van a tener resuelto todo este tipo de casuísticas, y sí que lo tienen resuelto en una gran parte, pero deben de hacer un trabajo por su parte bastante bastante importante para poder trabajar correctamente con cualquier tipo de aplicación.
¿Qué no se está haciendo?
No la gran mayoría, no se puede generalizar, pero no la gran mayoría.
Xavier, ¿y va a pasar con eso como con la factura electrónica?
Hombre, yo creo que no. En nuestro caso, los clientes han sido, les hemos ido informando puntualmente de los cambios, y con que el SEPA es un tema muy importante en nuestra organización. Hemos ido haciendo seminarios, hemos ido incorporando información en nuestras webs, hemos ido incorporando clientes que son beta para testar todas las modificaciones que íbamos haciendo con los productos, y esto permite pues que más o menos con la información que hemos dado a nuestros clientes y con la información que ellos mismos han ido incorporando, pues sepan qué cambios tienen que hacer. Porque no solamente son los cambios, como decía Isabel, los cambios que tienen que hacer los productos para conectarse con todas esas normas, sino también hay cambios en el procedimiento que tienen que hacer las compañías para para realizar los cobros y saber exactamente pues términos nuevos que vienen en el SEPA, como puede ser el SEPA B2B, el SEPA básico, es decir, una serie de información que toda esa información pues hemos intentado desde Walkers Kluwer incorporarla en seminarios y dar información sobre este tipo. Y creo que las empresas en España hoy, en general siempre puede haber cosas puntuales, pero en general están conocen en los cambios.
Juan Antonio, ¿están las empresas preparadas para trabajar en un modelo de transparencia a ese nivel europeo? Ignacio decía que las pymes españolas son muy pequeñas, vamos. O sea, yo normalmente cuando hablamos de este tipo de productos y soluciones hablamos más de lo que es no de la micropyme, que la dejamos un poco fuera porque este tipo de soluciones yo creo que les viene un poco grande, pero en general cuando hablamos de pymes, ¿están preparadas para trabajar en un modelo de transparencia? ¿Se sabe lo que es desde AGE? ¿Se sabe? ¿Se controla? ¿Se sabe qué es todo esto? No, ya no la normativa SEPA, que bueno, pues es un poco la introducción al debate, pero sí en general ese modelo de transparencia. ¿La gente sabe lo que es y sabe cómo funciona?
Yo creo que en el 90% de las pymes, por lo menos que tenemos en la Asociación de Jóvenes Empresarios en Madrid, creo que ese 90% no tienen conciencia ninguna de lo que es el SEPA. Conocemos el SEPA a nivel cliente, es decir, lo que es el IBAN, que se ha implementado para hacer transferencias, pero a un nivel particular. A un nivel de cliente como empresa, yo creo que la mayoría no tiene ningún tipo de conocimiento de esta gestión de transparencia. Cuando oímos gestión de transparencia nos vamos a temas políticos y tal, pero no a nuestras propias empresas y no lo tenemos en cuenta, porque son cosas que nos lo va cambiando el banco y como trabajamos con el banco, al final nos vamos adaptando a ello y es irte adaptando. Y al final, como decíais, muchas de las empresas tendrán problemas al principio porque no sabrán cómo hacerlo o incluso aquí decís que habéis formado a vuestros usuarios, a vuestros clientes. Yo no tengo ninguna notificación en concreto, pues, por ejemplo, que hayan contactado con una asociación como SAGE para informar o incluso... Oye, es un nicho de mercado que tenéis muy potente, pero no ha habido nadie que haya dicho, oye, una formación, unos consejos sobre lo que va a ser el SEPA y lo que va a llevar a la empresa.
Isabel, ataca.
Yo creo que todos los fabricantes de ERP hemos hecho un esfuerzo por intentar comunicar, a lo mejor fuera de nuestros usuarios, pero sí a los usuarios, a los medios, todo lo que hemos podido desde el punto de vista de la SEPA. Yo creo que de todas maneras, el esfuerzo...
No, perdón, Isa, no nos centremos en la SEPA, sino en sí. General, porque yo creo que esto es un problema general.
Sí, es verdad que, por ejemplo, cuando hay cambios legislativos que afectan en general a las pymes, muchos, por ejemplo, están reflejados dentro del ERP porque nosotros hacemos declaraciones o tenemos que adaptarnos para que podáis presentar correctamente los balances, etcétera, etcétera. Es verdad que falta bastante información. Nosotros, yo creo que los fabricantes de ERP sí que hacemos un esfuerzo por intentar comunicar en la medida de nuestras posibilidades esos cambios. Yo de todas maneras creo que aquí voy a decir que hay más culpables, ¿no? O sea, por ejemplo, la administración pública podría poner un poquito más de empeño en comunicar ciertas normativas, ¿no? Por ejemplo, cambian las declaraciones prácticamente todos los años. Los fabricantes de ERP sí que tenemos unas reuniones en las que vamos con la agencia de tributaria que nos informan y todas esas historias, pero yo creo que nosotros que también somos empresarios no nos informan a nosotros como empresarios de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que contar con un aliado, por ejemplo, una herramienta de gestión no solo te proporciona las herramientas que necesitas para tu gestión del día a día, sino que también te puede ayudar en este tipo de cosas, ¿no? En cómo podemos los fabricantes pues ayudar a los usuarios a que estén informados, a que sepan qué novedades hay, etcétera, etcétera.
Gracias.
Estoy muy de acuerdo con Isabel en lo que está diciendo. Nosotros, por nuestra parte, pues evidentemente informamos a nuestra base instalada, a nuestra base de clientes, les informamos de todo este tipo de cambios, hacemos webinars y demás para explicarles cómo van a funcionar estos nuevos requerimientos. Pero bueno, por poneros un ejemplo muy descriptivo de lo que está contando Isabel, los modelos oficiales, cuando los cambian, pues te avisan 15 días antes de cómo va a ser el nuevo modelo oficial. O sea, que bueno, evidentemente aquí todos tenemos nuestra responsabilidad, pero yo creo que desde la administración se debería agilizar mucho más este tipo de comunicaciones.
La próxima vez invitaremos a alguien de la administración para que esté aquí, que será interesante. Xavier.
Sí, yo querría decir que también desde las administraciones públicas cuentan con pocos efectivos para realizar esto. En cuanto también tenemos mucha conexión con la administración pública y no es por disculpar a nadie.
Sí, pero no es una
excusa.
Pero
la verdad, perdón.
Sí, que te decía, pero que eso no es una excusa.
No es ninguna excusa, ¿no? Pero en estos años de crisis, pues lógicamente se han recortado determinadas cosas y quizás no se le dé la importancia que se le tenga que dar a la comunicación de estos cambios, ¿no? También me gustaría, ya que son clientes nuestros, existen pues todos nuestros clientes, lo que son los asesores fiscales, que una de las precisamente de las recomendaciones que tienen en frente de sus clientes es dar también información de este tipo. Yo creo que hay muchos profesionales, muchos asesores fiscales, muchos despachos profesionales que están realizando esta labor, porque lógicamente sus clientes necesitan conocer cuáles son esos cambios en general. Hay algunos que son más automatizados, como podíamos decir los que comentabais antes, tanto Ignacio como Isabel, los modelos oficiales, etcétera. Hay otros que tienen que ver más con los procesos de negocio, que esos son más complicados, como determinadas partes del SEPA, pero yo creo que también forman parte de una parte de comunicación que tienen importante actualmente para dar todo este tipo de información, ¿no? Yo también diría que me gustaría ser más optimista y creo que las empresas en general durante estos años hemos mejorado y seguramente que hay muchos empresarios que aún no saben qué es el SEPA, pero en mi idea o la idea que tenemos cuando formamos también a nuestros clientes, que hacemos esa tarea también de formación, esto va mejorando y mejora de años hacia atrás. Hoy en día los empresarios conocen mucho más que hace 20 o 30 años. Es decir, en eso diría que vamos mejorando, aunque no estamos en nuestro mejor punto.
Pero, ¿saben las empresas gestionar correctamente las herramientas que han incorporado en sus ERPs? ¿Saben gestionar su ERP una empresa media, yo que sé, 50, 100 empleados?
Bueno, yo creo que al inicio los usuarios eran grandes empresas con un cierto nivel tecnológico y con personal cualificado que usaban las herramientas que habían inicialmente las primeras que salieron, ¿no? En paralelo a la entrada de nuevos jugadores y también al ajuste de los costes, yo creo que el ERP se ha ido democratizando, ¿no? Y ha permitido que nuevos perfiles de empresas se incorporen también a su utilización, ¿no? Ya no es una herramienta únicamente reservada a grandes corporaciones, sino que también está al alcance de una pyme, ¿no? Por lo tanto, esos usuarios de alguna forma, pues cada vez conocen más ese tipo de herramientas, ¿no? Lógicamente no al 100%, pero cada vez hay más información. En nuestro caso, por ejemplo, que esto ya es muy particular, este tipo de herramientas van acompañadas de la formación que realizan nuestros partners o nuestros distribuidores en toda España, con lo cual eso cada vez hace que el conocimiento de esas herramientas sea mayor, ¿eh?
Ignacio.
Yo creo que sí que conocen, pues como dice Xavier, al principio, cuando una empresa compra un software, sí que suele saber lo que hace, hasta dónde puede llegar con él. Está claro que según va pasando el tiempo, pues si no tienen esa necesidad, se van cerrando en lo que realmente van utilizando en su día a día y olvidan probablemente muchas de las cosas que podían tener con el software que han comprado. Y no quiero usar las siglas ERPs. ¿Por qué? Pues porque un ERP al final la gente lo identifica a lo que tiene su compañía. Yo hablo con muchos clientes nuestros y dice, sí, un ERP es una herramienta para llevar la contabilidad, la facturación. Hablas con otro y dice, ¿qué es eso? Pero es mucho más. Te incluye dentro la parte de CRM. ¿Por qué? Porque al final las empresas lo que necesitan son entornos de trabajo colaborativos en los que desde la persona que está llevando facturas hasta la persona, hasta un comercial que está en la calle, puedan tener un punto de conexión, soluciones donde el dato se introduzca una única vez y vaya fluyendo dentro de la organización como mi organización haya definido. Yo creo que en este tipo de soluciones sí que las empresas todavía no conocen hasta dónde pueden llegar, o la gran mayoría. Te pongo algún ejemplo de clientes nuestros que dicen, oye, es que necesito una solución para gestionar mi fuerza de ventas, por seguir con el tema de CRM. ¿Qué podemos hacer? Porque estoy trabajando con vosotros para la contabilidad, la facturación. Nosotros decimos, mira, es que no necesitas nada, es que ya lo tienes. Sencillamente es que parametrices esa parte de la aplicación que ya tienes en tu poder. No tienes que comprar nada, no tienes que ir al mercado a buscar absolutamente nada. Lo tienes ya dentro de tu propia aplicación.
Isabel.
A ver, yo creo que un poco en lo que apuntaba tanto Ignacio como Xavier, aquí el reto que tenemos quizás las empresas, los fabricantes de herramientas de gestión, si no los queremos llamar ERPs, es que es verdad que cuando normalmente vendemos hay una implantación, en una implantación inicial siempre hay una formación, pero nosotros, por ejemplo, tenemos usuarios que llevan 25 años con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que la tecnología avanza, como dice, una barbaridad que dicen por ahí, ¿no? Entonces, cada día, cada año hay cosas nuevas y nuevas, no solo cambia la legislación, cambian las herramientas, cambia la tecnología, cambia la funcionalidad. Entonces, hay usuarios que en su momento estaban muy bien formados y que con el tiempo van perdiendo esas posibilidades de aprovechar la herramienta que ha seguido evolucionando. Ellos no han evolucionado, pero las herramientas sí. Entonces, es un problema que nos encontramos a veces. Aunque yo creo que intentamos dar solución y facilitarles herramientas de formación y ayuda, que supongo que la mayoría de nosotros tiene, que es ayuda telefónica para los usuarios, etcétera, etcétera, para las dudas que puedan resolver, creo que sí que habría que hacer un esfuerzo por parte de las empresas en hacer retrainings para seguir optimizando al máximo las herramientas, ¿no? Porque pasa eso, que hay un desfase entre cuando empezaron y luego cómo ha ido evolucionando la herramienta.
Al hilo de esto, Juan Antonio, ¿qué tipo de mantenimiento necesita un ERP? ¿Es como piensan algunas empresas que los instalas y ya funcionan solos? Desde la parte cliente, ¿qué tipo de mantenimiento se debería dar que se percibe que no se da?
Yo, para mí, y precisamente lo que acaba de comentar Isabel, el hecho de hacer esa reformación de los usuarios, para mí es el mejor mantenimiento, porque al final el mantenimiento de ese software son actualizaciones que se hacen directamente desde las oficinas centrales, contra la nube, contra el servidor, donde lo tengas albergado, pero el problema lo tiene el cliente, que el cliente, por mucha modificación que hagas, no se actualiza. Entonces, esas formaciones continuas, para mí sería el mejor mantenimiento que se le podría dar a una ERP. A nivel empresa, a nivel cliente.
Pero en teoría eso se hace.
¿Las formaciones continuas? Vamos, por lo que tengo entendido, no. Se hace una formación inicial.
Y no hay más.
Y ya te las apañas. ¿Que tienes alguna duda? Por supuesto tienes un soporte de atención. Eso no lo dudamos. Pero si te surge a ti la duda, pero no que se incorpore, como decía Ignacio, una fuerza de ventas y digas, es que lo tengo dentro de mi ERP. Eso, pues oye, necesitas una formación que sepa que tienes esa herramienta dentro de tu propio ERP de ese gestor, que es potentísimo, porque es potentísimo y al final acabas utilizando ese 10% al que te acoplas y dices, es que utilizo esto y esto es lo que utilizo.
O sea, es un poco como nos ha pasado a todos y, bueno, nos sigue pasando con el Office, ¿no?, de Microsoft, que utilizamos tres cosas y el resto no sabemos ni que existen, pero están ahí, ¿no? Ya para terminar, que nos vamos de tiempo, que ya nos hemos ido, como siempre. Xavier, ¿es la nube la solución al problema de coste para el mantenimiento de un ERP?
Bueno, yo creo que el cloud y la nube y el modelo SaaS también, que es el pago por uso, yo creo que es una oportunidad más para democratizar el software de gestión y ponerlo al alcance, sobre todo, de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Autónomos también y micropymes, ya que no requiere un desembolso inicial en la puesta en marcha de la solución, ni tampoco precisa de inversión inicial en hardware, ¿no? Porque esto ya va incorporado dentro de la cuota, ¿no? La inversión antes, pues, la tenía que hacer una pyme y, lógicamente, eso generaba unos costes elevados y también asociaba también a la implantación de un ERP, pues todos estos costes de alguna forma desaparecen, ¿no? No los de implantación, pero, bueno, los de implantación sí, no los de formación, perdón, los de implantación desaparecen, ¿no? Por lo tanto, a nivel de negocio, el SaaS permite que cada empresa pague solamente por aquello que está utilizando, ¿no? Lo que brinda a esa empresa más pequeña la posibilidad de utilizar una misma herramienta que está disponible en las grandes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, lógicamente, da una solución importante hoy en día a los problemas de coste que tiene, sobre todo, las pymes y las micropymes.
Ignacio, de forma telegráfica, ¿es una solución, o sea, a una pyme le podemos decir, oye, la nube es lo que va a resolver tu problema y te va a quitar tus quebraderos de cabeza a nivel de inversión?
Hombre, yo creo que sería muy atrevido asegurarlo para un 100%, pero sí que creo que en una gran parte es así. Le estás dando la posibilidad a empresas pequeñas que a lo mejor no tienen la capacidad de adquirir un software, le estás dando la posibilidad mediante ese pago por uso, mediante ese acceso a un servidor que ellos no saben ni dónde está, pero saben que siempre funciona, acceder a herramientas que previamente no tenían. Y sobre todo, le estás dando la posibilidad de que en su contabilidad no tenga un activo, sino que tenga un servicio, con las consecuencias que eso tiene.
Isabel.
A ver, yo estoy bastante de acuerdo. Matizaría una cosa, que antes, que existe también en licencia, por ejemplo, las posibilidades de renting, que hay mucha gente que no sabe que se puede comprar software con renting. Pero para mí una de las grandes ventajas es sobre todo no solo el tema del coste de lo que pago, sino el tema del hardware, porque muchísimas pymes tienen el problema de que si tienen que tener un servidor, etcétera, etcétera, entonces son temas de los que se olvidan y facilita muchísimo. O sea, no solo es el tema económico, sino que como va acompañado de un servicio, te facilita muchísimo el poder disponer de un software y las implantaciones son muchísimo más rápidas.
Entonces podemos decir que la asignatura pendiente es la formación, por lo que se ve, en todos los sentidos, tanto en la implantación como en las herramientas, como en lo que ya tienes en tu casa.
Yo creo que la formación en cuanto a conocimiento de ese sistema cloud...
Y mantenimiento.
De ese sistema de pago por uso, al final que le llegue esa información a la micropyme, a la pyme o a la mediana empresa, creo que es una asignatura pendiente que tienen las empresas de ERP, igual que comentábamos en el otro programa con el CRM, exactamente igual. Pero creo que sí es verdad que con el sistema cloud se ahorran muchos costes y muchos quebraderos de cabeza para ellos. Aparte de que yo creo que ese porcentaje que decía que se resiste para ser el 100% de los usuarios, yo creo que es porque tienen resistencia al cambio y porque no quieren adaptarse a la tecnología. Pero si se adaptasen, lo verían mucho más claro.
Pues muy bien, yo creo que hay dos puntos claves y dos puntos que yo creo que están muy claros. Y es que las empresas tienen que buscar una fórmula de hacer un seguimiento y un mantenimiento de lo que instalan y no abandonar al cliente. Y por parte del cliente tienen que dejarse asesorar, instalar lo que necesitan y ver lo que tienen instalado para ver si es suficiente o tienen que hacer tienen que comprar algo más. En cualquier caso, estamos hablando siempre de que es una inversión y las empresas tienen que entender que es una inversión, no un gasto. La tecnología es una inversión en todos los sentidos y siempre. Y es una inversión que, aunque es un intangible, siempre se recupera. Si se hacen los deberes, claro. Si no, no. Muchas gracias, Isabel.
Muchas gracias,
Javier. Muchas gracias, compañero, ya casi. Y bueno, pues nos hemos pasado de tiempo bastante, pero bueno. Seguimos con el programa.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia, somos líderes y somos prnoticias.com. El sacapuntas.
Bueno, pues continuamos con el programa y hoy vamos a hacer una entrevista. Vamos a abordar un tema que creo que siempre es actualidad Y la verdad es que tristemente no siempre es porque sean buenas noticias. Hay muchas veces que no lo son. En este caso, yo creo que hay de las dos cosas, buenas y malas, ¿no? Es el tema de la formación. La formación, probablemente en el mundo de la tecnología y en las empresas que necesitan tecnología, que son prácticamente todas, sigue siendo, en la mayoría de los casos, y sobre todo en el mundo de la PyME, esa asignatura pendiente que no termina de avanzar. La formación ha de ser, bueno, pues continua, porque la tecnología avanza y evoluciona continuamente, y hay infinidad de posibilidades para actualizarse, para, bueno, pues reciclarse, para estar al día. Hay un webinar ahí de todo que los fabricantes ponen a disposición de los clientes y de los usuarios, y en la mayoría de los casos no se utilizan. En algunos casos bien es cierto que es por desconocimiento, pero en la mayoría es por dejadez, y yo creo que ese es uno de los mayores problemas que tiene este país con la tecnología. Para ver qué soluciones se pueden plantear y cómo es este problema, que nos está restando además la capacidad de competir con grandes empresas y con otras empresas de nuestro entorno, tenemos con nosotros a Daniel Parente, que es director general de MBIT School. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué situación se encuentra actualmente la formación en la PyME en nuestro país?
Pues se podría decir que prácticamente en pañales. Primero, porque estamos en un cambio tecnológico que lleva a pensar las PYMEs que estas áreas son áreas de fuerte inversión o donde va a requerir una estructura que ellos no tienen y que por lo cuanto no tienen que formarse en estas áreas, cuando nada más lejos de la realidad. Es unas tecnologías que han venido para quedarse y que además no son para nada caras de invertirse, porque muchas de ellas son incluso open source y están disponibles en Internet. Lo único que necesitan realmente es identificar que necesitan de alguna forma adecuarse a los tiempos modernos, porque si no lo hacen, pues pasará un poco como los dinosaurios, ¿no? Se extinguirán fruto de no ser capaz de adaptarse a la realidad competitiva de los mercados donde están.
Cuando hablamos con patronales o con colectivos de empresarios, la mayoría de los casos se quejan porque dicen que los fabricantes les ofrecen una formación, les dan una formación cuando instalan un equipo, un software, cualquier herramienta relacionada con eso, que bueno, es lógico, pero que luego hay actualizaciones, hay cambios, hay cosas, y que ahí ya no hay formación de ningún tipo, ahí ya es búscate la vida, métete en mi web y ponte a mirar a ver si encuentras algo. ¿Esto es así? ¿Debería de haber por parte de los fabricantes más involucración, más compromiso? ¿Deberían los fabricantes llegar a acuerdos con empresas como la vuestra para, bueno, pues hacer una formación continuada en el tiempo? No sé, ¿cómo está esto?
Sí. Depende un poco, primero, de los fabricantes, y depende también un poco del ciclo de vida de las tecnologías que se estén implementando. Los fabricantes, sobre todo los grandes fabricantes hoy en día, hacen apuestas muy fuertes por la formación, y casi todos ellos tienen, incluso dentro de sus grupos de empresas, pues unidades de negocio que se dedican a la formación y de alguna forma a actualizar de una forma más o menos constante o continua, por tanto los potenciales alumnos que vengan del mundo de la empresa. Lo que requiere muchas veces es que la PYME también, o la empresa española también, de alguna forma asuma que la responsabilidad de la formación no viene solamente del que da la formación, sino también del que quiere ser formado, porque la empresa o una escuela puede hablar de formar, puede hablar de alguna forma de estas son las ofertas que yo tengo, pero si después la gente no la busca, pues es difícil formarse. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad también por parte, no solamente ahí ya del empresario, del que es dueño o el directivo de la PYME, pero también del empleado, que tiene que de alguna forma tomar noción de que su formación y su evolución es también parte de su responsabilidad, y que si la empresa no se lo sugiere o no se lo da, él debe de alguna forma apuntar a ello y decir, oye, que nos estamos quedando para atrás porque hay unas nuevas tecnologías, no vamos a ser capaces de competir. Y si esos dos puntos importantes de una empresa, empleado y directivo o emprendedor, pues se dan la mano y toman las riendas de su formación, pues ciertamente no ocurrirá eso. Nosotros, desde el punto de vista de escuela, lo vemos muchas veces, tenemos mucha formación y mucha oferta de información muy específica, muy a bajo nivel, desde el punto de vista de lo que son cursos en herramientas o en tecnologías, y muchas veces vemos que la gente no las busca, ni saben que están ahí.
Ese es el problema, tal vez, ¿no? Que la gente no sabe que existen porque nadie les dice que existen. ¿No debería ser eso una labor del fabricante de mantener viva la relación con el cliente, no solo cuando le ha hecho la instalación o le ha vendido lo que haya sido, sino luego también en el tiempo, ya que la tecnología evoluciona muy deprisa y avanza muy deprisa, esas herramientas también evolucionan?
Sí.
¿Y debería el fabricante también mantener ahí un nexo de comunicación con el cliente?
Yo personalmente creo que lo hacen, porque yo veo, por ejemplo, yo estoy suscrito a muchas fuentes de información, y yo veo que los fabricantes hoy en día se preocupan por generar webinars, se preocupan por tener twitters activos, por tener de alguna forma canales de YouTube donde van haciendo tutoriales o explicaciones más fáciles de entender, incluso muchas veces en varios idiomas. Yo creo que muchos de ellos realmente tienen noción de eso, tienen conciencia de eso, y además para ellos es una diferenciación estratégica con otros que a lo mejor no lo hacen. Pero yo creo que ahí, en parte, podrá haber algún fabricante que no lo hace, pero de los que yo conozco, seguramente lo hace, y puede haber, y creo que es donde está realmente el quiproquo de la cuestión, que es más la actitud un poco muchas veces pasiva o de falta de tiempo, que también, ojo, hay también en los sectores, yo voy con una empresa que está luchando para sobrevivir hoy, mañana, pasado mañana, pues muchas veces es cierto que yo no puedo trabajar 19 horas al día y además después buscar 2 horas o 3 la formación. Ahí también es un papel que nosotros como escuela queremos ocupar, de también de alguna forma ponernos como prescriptor de los, por tanto, las direcciones donde puede ir la tecnología y apoyar un poco pues en ese ¿cómo se podría decir?, esa línea estratégica entre lo que sea proveedor y empresa o profesional dentro de la empresa.
Sí, pero en eso yo creo, normalmente defiendo siempre la PyME, pero en este caso no debo ni puedo defenderla, porque es cierto, o sea, es verdad lo que estás comentando, de que no tienen tiempo, de que tienen muchos problemas, de que es muy difícil, de que es muy complicado, pero ahora mismo hay herramientas, como bien decías antes, como son los webinars, que los haces en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar. Es decir, no necesitas, no te está quitando ese tiempo del que se quejan muchos empresarios que no tienen. Eso es falso. Ahí hay un problema más de dejadez que de otra cosa. Uno de los objetivos que tenemos con el programa es que podamos establecer una hoja de ruta de la empresa para que pueda marcarse a la hora de poner en marcha algo o hacer algo. Desde vuestra escuela, desde vuestro centro de formación, ¿qué línea trazarías para que una empresa no pierda competitividad por un problema de formación? Porque que la pierdas por un problema de dinero, de presupuesto, de inversión, de que no tienes herramientas, de todo tipo de cosas, bueno, vale, pero que no la, que tengas todo eso y por un problema de formación la pierdas, yo creo que eso es grave. Sí. ¿Qué le dirías y qué herramientas tenéis vosotros para solucionar ese problema?
Primero yo diría que no es solamente grave, es muy grave, porque yo suelo decir en muchas entrevistas que tengo con potenciales alumnos o con potenciales empresas que vienen a hablar con nosotros, que tu principal competidor ya no está del otro lado de la calle, está a 5.000, 10.000 kilómetros de distancia y en muchos casos utiliza todo el arsenal de tecnologías, de ayudas que tiene a su disponibilidad para realmente ser más fuertes. Entonces, lo primero que tiene que hacer la empresa es darse cuenta de eso, que sí, que darse cuenta que hoy en día una empresa que no tenga las últimas tecnologías dentro de su portfolio de soluciones que tiene, es como decir pues que yo soy una persona que quiere ir de aquí a París y voy sin GPS. Pues, llegaré, probablemente me perderé varias veces por el camino, pero llegaré. Pero claro, el que va con GPS llegará ciertamente mucho más rápido y mucho menos estresado que yo. Y si además lleva uno de esos últimos GPS de última generación que te van avisando dónde están los radares, cómo está el estado del tráfico, pues además llegará de forma mucho más económica y realmente mucho más certera. Eso es lo que representa hoy una empresa que no utiliza las nuevas tecnologías. Tiene una visión sesgada de lo que está ocurriendo a su alrededor, y entonces las decisiones que están tomando no tienen en cuenta las otras realidades, no tienen en cuenta pues lo que se está diciendo a lo mejor de su marca en Twitter o en Facebook, no tienen en cuenta de qué es lo que están haciendo los competidores o incluso de factores externos como política internacional o el tiempo, el clima, no sabe eso. Ellos basean sus estrategias en lo que ellos creen que están observando de esa realidad y después a partir de ahí están básicamente ciegos. Entonces, lo primero de todo es, de alguna forma, tomar esa agenda de sus soluciones y definir pues que lo tienen que hacer por imperativo de sobrevivencia, porque si no, la diferencia es que no lo harán. Incluso salió unas estadísticas hace un mes y medio, dos, que coincidían tanto en la versión nacional como la versión internacional, que venía dado en la versión española por la empresa SAS y en la parte internacional por tanto, la empresa de investigación de mercado, Gartner. Y ambas decían un número que era igual, que es dentro de dos años el 75% de las empresas implementará de alguna forma una solución de Big Data, de Data Science. Y entonces es una métrica que es interesante porque es igual en los dos casos y además genera una pregunta que es ¿y dónde estará el 25% que no lo ha implementado? Pues estará probablemente en el gran cementerio de las empresas que han quedado por el camino. ¿Cómo podemos nosotros apoyar? Pues muy, muy fácilmente. Lo primero es que las escuelas, las universidades tienen una función vital que es de enseñar. Y el enseñar no siempre pasa por decir yo cojo alumnos y los matriculo y con eso gano dinero. Las escuelas también definen de alguna forma las rutas estratégicas que se puede seguir. Las escuelas liberan noticias, liberan estudios, tienen alumnos que están estudiando que necesitan hacer prácticas o que necesitan hacer un proyecto que puede ir alineado con las necesidades de la empresa. Entonces es tan fácil como acercarse a una escuela y preguntar en qué sinergias se pueden generar entre escuela y empresa para de alguna forma alinearse de una forma correcta a lo que es la adecuación de esas nuevas tecnologías. Y ahí además nosotros como escuelas jugamos con un factor que es muy importante a la hora de la neutralidad, que es nosotros no queremos vender ninguna solución en concreta ni ningún fabricante en concreto. Nosotros realmente lo que queremos es sectores mucho más dinámicos, sectores mucho más fuertes para que de alguna forma después también tengamos la posibilidad de continuar formando profesionales cada vez mejores. Eso es el único resultado de la ecuación que nos interesa. Cuanto más profesionales soy capaz de formar al servicio de una empresa, pues cuanta más referencia positiva tendré a mi favor para seguir haciendo lo que yo soy bueno en hacer. Entonces, es tan fácil como venir a hablar con nosotros o con cualquier otra escuela de estas áreas y ver qué es lo que se puede generar de win-win de cara a esa apuesta de futuro, sabiendo que el que no la juega bien, probablemente dentro de dos años no estará aquí para contarla.
Vale. Daniel, para terminar, que se nos va el tiempo a una velocidad tremenda, ¿hay solución?
¿Solución para esto? Sí, yo creo que sí. Las nuevas generaciones de emprendedores, de empresarios, es gente muy dinámica que tiene en cuenta que necesitan de actualizarse de forma continua. Es decir, que hay un cambio generacional que está ocurriendo ya desde hace unos años y los nuevos emprendedores, los nuevos empresarios ya han asimilado en su sistema vital que la formación es un elemento claro y estratégico de su empresa y saben ya que a mejor formación, mejor rendimiento, mejor competitividad y por tanto maximización de los resultados de la empresa y de sus posibilidades de sobrevivencia futuras pues en un clima que hoy en día no está precisamente todavía 100% recuperado. Entonces eso lo están haciendo ya y los mayores o las empresas que sean un poquito más grandes o un poquito más lentas pues a final de cuentas en un caso local tan competitivo, pues al final acabarán por de alguna forma seguir el rastro de miguitas y acabarán también por adecuarse. Entonces yo creo que positivamente, yo creo que el tejido empresarial español siempre ha dado muchas muestras de ser capaz de rectificar y de tomar la senda correcta, y eso nos lo han probado, por ejemplo, los últimos 6 años de crisis, que uh-huh. se han sabido transformar.
Muy bien, Daniel, nos quedamos sin tiempo. Me gustaría poder seguir hablando porque el tema es interesante y yo creo que sí están marcando, estar dando unas claves importantes para que las empresas hagan los deberes, que no los han hecho, nunca, sí. nunca mejor dicho.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Daniel Parente, director general de Beach School.
Beach School. Muchas gracias a ti.
Muy buenos días.
Buenos días.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Karl-Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Casos de éxito.
Shopdoil es un comparador de soluciones empresariales creado en el año 2013. Su objetivo es ayudar a las compañías a encontrar la mejor solución de software para su empresa, en un site del que se benefician las dos partes de la cadena. Por un lado, las empresas que quieren controlar al proveedor de soluciones empresariales más adecuado según sus necesidades. Por otro está, gracias al comparador, los proveedores que pueden darse a conocer y establecer contacto con sus clientes potenciales. Para hablarnos de él, tenemos con nosotros a Lluís Soler. Buenos días, Lluís.
Buenos días, Luis.
Sí, hola, buenos días.
Y te queríamos preguntar, sobre todo, para comenzar, hemos dado una breve introducción de lo que es esta compañía, pero explícanos qué es Shopdoil, cómo nace, a qué se dedica y, sobre todo, por qué surge esta idea.
Bueno, primero de todo, buenos días y gracias por vuestra atención. Shopdoil nació, como tú has comentado, pues hace unos tres años. La idea inicial era ayudar a aquellas empresas a encontrar la mejor solución de software que se ajuste a su empresa, ¿vale? Porque de soluciones de software hay miles, pero que realmente se ajuste a su sector, a su tamaño de empresa, a sus requerimientos, etcétera. Pues realmente las empresas hasta la fecha lo tenían complicado, ¿no? Y la idea nació pues cuando yo estuve buscando un software, ¿vale? Y tuve la dificultad realmente de encontrar un software que se ajustase realmente a mis requerimientos. Con anterioridad yo también había trabajado en el mundo del software, he trabajado para empresas de fabricantes de software, y también vi la dificultad que estos tenían pues para encontrar a sus clientes, ¿no? A sus potenciales clientes, y de ahí nació pues la idea de montar en Shopdoil.
O sea, Lluís, esto es, a ver, para que lo entiendan los oyentes, estamos en un comparador como pueda ser el de los seguros que anuncian o coches o viajes o todo este tipo de cosas.
Sí, correcto. Sí, nosotros, cabe recalcar que nosotros no vendemos software, ¿vale? Implantamos, metemos consultoría. Nosotros lo que tenemos es recomendar tres soluciones que se ajusten a su empresa. Uh-huh. Pero sí vendría a ser algo parecido a lo que tú comentas.
Uh-huh. O sea, que es bastante interesante. O sea, que no venden ni implantan ni nada de esto. Únicamente se limitan a hacer una comparación y a recomendar los que mejor funcionan. Pero ¿quién y cómo garantiza la confidencialidad de la información que le facilita a los clientes? Es decir, los clientes, lógicamente, para que puedan recibir unas recomendaciones de cuáles son sus necesidades, pues tienen que meter una serie de datos que en algunos casos pues pueden ser un poco delicados. ¿Quién y cómo se garantiza esto?
Sí, nosotros, bueno, cuando alguien no utiliza nuestro comparador, si nosotros tenemos algún tipo de duda, nosotros lo llamamos por teléfono, ¿vale? Incluso estamos hablando con ellos por teléfono, y nosotros le indicamos que le vamos a enviar ese ranking, ¿vale? Incluso documentación, que luego le será más fácil para tomar la decisión, ¿no? Nosotros, cuando hablamos con ellos por teléfono, le pedimos autorización también por teléfono, ¿vale? Para que puedan hacer sus datos de contacto a esos tres fabricantes que se ajusten mejor a su empresa. Si esa empresa nos dice que adelante, pues entonces nosotros sí que facilitamos sus datos de contacto pues a tres fabricantes. Que de hecho nosotros lo que solemos recomendar, porque según que fabricantes de software que son realmente muy grandes, que llamas el típico número 02 y que te van pasando de un sitio para otro, pues siempre es mejor que te llame ese profesional que tiene experiencia en tu sector, que está cerca de tu región y que realmente pues te hará una atención mucho más directa, ¿no?
El mantenimiento de la web lo hacen los proveedores de software, es decir, los fabricantes, ¿no? Si sale un fabricante que no es uno de los que mantienen la web, ¿también se le recomienda al cliente?
Sí, a ver, está en nuestra página web. De hecho, la que es totalmente gratuita y neutral sin ningún tipo de coste. Cualquier fabricante de software que tenga una solución vertical o horizontal, pues lo puede introducir en nuestra página web sin ningún tipo de coste. De hecho, tampoco hay mantenimiento. Nosotros siempre decimos que queremos tener el máximo número de fabricantes posibles. Y además, porque hemos trabajado muchísimo introduciendo nuevos sectores. Actualmente tenemos a más de 500 sectores introducidos. Caray. Por ejemplo, no es lo mismo un software para abogados que para una empresa aeronáutica como para software para funerarias, ¿no? Pues, si entra una funeraria, nosotros ahora sabemos decirle bien cuál es el software que mejor se ajusta para ese sector en concreto, ¿no?
Muy bien, pues Luis, se nos va el tiempo, muy bien. Únicamente, sí sería bueno recordar cuál es la web, porque no se llama la web igual que la empresa.
No, correcto, sí, la marca es Soft de Software, Soft Doing, y la URL es Software Doit, DOIT.ES, Software Doit.ES.
softwareduit.es.
Pues que tomen nota todos nuestros oyentes. Javier, Luis, muchísimas gracias por habernos acercado este comparador de soluciones empresariales. Y nosotros continuamos.
Seguimos. Muchísimas gracias, Luis.
Muchísimas gracias a los dos.
Un saludo.
Hasta pronto. Gracias.
Ayudas.
Bueno, Javier, pues después de conocer estas claves, este caso de éxito, vamos con las ayudas, por supuesto.
Vamos con las ayudas. Oye, me ha dejado tirado en el debate, me ha dejado tirado en la entrevista. Anda que...
Bueno, ya podrán apreciar nuestros oyentes que mi voz hoy no es la mejor.
Sí, eso es cierto.
Y que mis ataques de tos y de ronquera, pues me han impedido estar aquí con ellos, sí. Pero tú sabes que a mí me tienes que sacar de aquí con agua caliente.
Se te ha echado de menos, ¿eh?
Me parece muy bien que me echéis de menos.
Pues venga, no gastes esa hermosa voz que tienes y vamos a las ayudas.
Pues ayúdame tú, contándonos estas ayudas.
Pues mira, estas son unas ayudas para emprendedores. Seguimos siempre con la misma historia. Hay que moverlas, están ahí, hay que pedirlas. Soy muy pesado en ello, pero insisto, las ayudas existen de verdad y hay que buscarlo. Estas son unas ayudas para emprendedores, ¿eh? El objetivo es apoyar financieramente en la primera fase de vida a las pymes promovidas por emprendedores, sin límite de edad, para que acometan las inversiones necesarias y lleven a cabo su proyecto. ¿Los beneficiarios quiénes son?
Pues mira, son emprendedores que quieran crear empresas con una ventaja competitiva clara.
¿Y los requisitos?
Ser una pyme, conforme a la definición de la Unión Europea, tener personalidad jurídica propia e independiente de la que sus socios o partícipes y estar constituida como máximo en los 24 meses anteriores a la solicitud.
Es decir, que lleve 2 años de vida.
Exacto. Tiene que tener domicilio social en el territorio nacional, un modelo de negocio innovador, novedoso o con claras ventajas competitivas, como ya anunciábamos al principio. No tiene que estar enmarcada en el sector inmobiliario o financiero. Tiene que tener una cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial. un nivel de fondos propio como mínimo igual a la cuantía del préstamo solicitado a ENISA, una estructura financiera equilibrada, profesionalidad en la gestión, viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial y, por último, cuentas depositadas en el registro mercantil o el registro público que proceda del ejercicio cerrado.
Es decir, tiene que tener los deberes hechos a nivel administrativo, cosa lógica.
Estar al tanto tiene económico
estar,
también.
Tiene que estar al día y puede solicitar una ayuda que sea igual o inferior a el dinero, que la capitalización que tenga la empresa.
¿Cuáles son las condiciones de esta ayuda?
Pues mira, las condiciones es importe mínimo 25.000 euros, es decir, que es muy poquito dinero para una inversión de estas. Importe máximo 300.000 euros, que es una cantidad importante. Para la determinación del importe se valorará, entre otros factores, el nivel de fondos propios y la estructura financiera de la empresa. Es decir, lo que hablábamos, tiene que ser una empresa que esté bien, o sea, que no sea algo para sacar dinero y ya está, sino que realmente quiere invertir. El tipo de interés se aplicará en dos tramos. Primer tramo, Euribor, al 3,75% de diferencial, y el segundo tramo, en interés variable en función de la rentabilidad financiera de la empresa, que esto es muy interesante. No es en función del mercado, sino de la situación de la empresa. Con un límite máximo establecido de acuerdo con el ranking de la operación de hasta un 8%. La comisión de apertura 0,5%. Es decir, las condiciones son muy buenas para una empresa que quiera, repetimos, entrar en un mercado más competitivo, más innovador, bueno, pues que quiera avanzar en el mundo tecnológico.
Pues como decíamos, apuntaos todas estas ayudas que os traemos todas las semanas, porque seguro que alguna es favorable para vosotras.
Así es.
Javier, no te alejes de mí.
Sí, que me lo pegas.
Y repleta de virus.
Oye, has sido una campeona, ¿eh? Has aguantado.
He aguantado. Me he tenido que salir un poquito, ya sabes, pero sí, bueno, aquí he estado cumpliendo.
Muy bien.
Y ya es hora de que te alejes del todo de mí hasta la semana que viene, que yo creo que ya no me quedará ningún virus
ya
en el cuerpo.
Ya es hora de que te vayas a casa, te metas en la cama, como decían antiguamente, vaso de leche calentita con un buen chorro de coñac y a rodar.
Pues nada, te haré caso. Entonces, me voy ya. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado una semana más.
Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un saludo.